Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Tema Fondo de las Noticias como son. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través de Radio Martí, que como siempre, bueno, pues presentamos este segmento del programa José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
La guerra que Israel mantiene contra el grupo terrorista Hamas en respuesta a los ataques del pasado 7 de octubre ha escalado a la opinión pública internacional y ha polarizado al mundo. El conflicto continúa, Israel defiende su misión de debilitar a Hamas, los muertos se cuentan por decenas de miles y todos apuestan a una solución que hasta ahora no llega.
Sí, señor, vamos a tratar de conocer, por lo menos, hablar con personas que conocen del tema. Vamos a ir un poco más allá, porque por supuesto que todo lo que comienza tiene que terminar un día. Muchas veces donde está el problema es quién es el que termina y cómo se termina, porque siempre hay que llegar a acuerdos y los acuerdos significan que ambas partes tienen que estar de alguna manera satisfechas con lo que está pasando. En el caso de esta guerra es distinto porque Hamas es un grupo terrorista que atacó un territorio, que atacó un país. Los palestinos, que es, no, aunque no es un país, muchos abogan para que sea una nación independiente, reconocida por las Naciones Unidas, los palestinos serían los que tendrían que llegar a un acuerdo con Israel. Pero ¿tiene Palestina posibilidad de llegar a un acuerdo con Israel si no tiene el control de Hamas? O sea, la situación es bien difícil y como decimos al principio, y desafortunadamente sigue la destrucción, siguen los muertos y tendrá que haber un final. Hemos invitado a Joseph Hage. Joseph Hage ha estado muchísimas veces con nosotros en este programa, analista político muy especializado, conoce muy bien toda la situación del Medio Oriente. Joseph, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muy buenas tardes a ustedes, a los oyentes también.
¿Cuál sería la noticia más reciente, Joseph, de esta guerra entre Israel y el terrorismo de Hamas, que usted pudiera compartir con nosotros?
Todo el enfoque ahora en dos puntos. Primero, cómo hacer llegar ayudas humanitarias y cómo lograr un cese al fuego. Acerca de las ayudas humanitarias, hay muchos intentos que sea vía aire, tirado por paracaídas. Ayer Naciones Unidas anunció que han llegado caravanas en el norte de Gaza, permitidos, inspeccionados por Israel para que entren, pero no es suficiente para la cantidad de gente desplazada en la franja de Gaza. Pero este sigue en proceso. Y también la propuesta del presidente Biden de hacer un puerto temporario marítimo para hacer llegar, pero esto no lo vamos a ver en una semana. Es un trabajo de 6 semanas a 2 meses para que puedan empezar a entregar con ayuda de otras naciones también. Porque lo de las otras naciones se sugirió ahora porque el presidente Biden, la administración americana, no quiere soldados en el terreno, americanos en el terreno de Gaza. Entonces ahí puede haber voluntarios de países como Qatar, Francia, Egipto, para recibir, porque si no está expuesto el ejército americano a ataques de Hamas o de cualquiera, o causar indirectamente daño a las fuerzas americanas. Ahora, eso está en proceso.
Perdón, adelante. Sí.
Pero el cese al fuego, ahí están las trabas grandes, porque entre lo que quiere Hamas y lo que quiere Israel hay mucha diferencia. Hamas sabe que la misión de Israel es aniquilar a Hamas, entonces Hamas está tratando de aumentando lo máximo el intercambio entre lo que pueden entregar, lo que no pueden entregar a Israel, y minimizar el daño de Hamas para que pueda sobrevivir. Y aquí Israel no quiere que sobreviva jamás. Entonces aquí vienen las divergencias entre los dos bandos.
Ahora, yo tengo una pregunta, Joseph. ¿se negocia con un grupo terrorista? ¿O en este caso hay que negociar con este grupo terrorista porque de alguna manera era el que estaba al frente de toda la franja de Gaza? ¿O aquí hay que involucrar a otras naciones árabes con mucha fuerza en la zona y negociar con Palestina, con el gobierno palestino, con la, o sea, la dirección de Palestina, autoridad palestina, se me había perdido la palabra, gracias, sí. Negociar con la autoridad palestina y decirle a la autoridad palestina, nosotros negociamos contigo, pero ustedes son los que tienen que ponerle un freno a Hamas, y vamos a negociar con ustedes y no con el grupo terrorista Hamas? Yo creo que eso está bien complicado.
Esto es lo que está pasando ahora. Ahora las negociaciones, no hay negociaciones directas con Hamas. Los intermediarios son Egipto y Qatar. Ahora, al mismo tiempo, paralelo a eso, Israel tiene una línea de comunicación con la autoridad palestina. De hecho, hoy se reveló de que el jefe de la inteligencia de Cisjordania, de la autoridad palestina, está armando una fuerza policial para que pueda ella recibir y repartir la ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y se está hablando también de que este mismo tipo que está a cargo de la inteligencia de Cisjordania, que había trabajado en el pasado coordinar con Estado de Israel, que lo están sugiriendo los israelitas para que él gobierne la franja de Gaza de parte de la autoridad palestina y no los elementos de Hamas en la franja de Gaza.
Excelente.
Pero ahora, está todo eso en negociación. Ahora, viéndolo del ángulo de Hamas, Hamas no quiere salir de la franja de Gaza. Hamas no quiere entregar a los rehenes todos de un solo jalón, porque sabe muy bien que el Estado de Israel va a perseguir al liderazgo de Hamas en donde estén, en el Medio Oriente o cualquier otra parte del mundo, y los va a asesinar. De hecho, ayer asesinaron a uno en el Líbano, otro más. Además de asesinar a los líderes militares de Hezbollah, están asesinando a los líderes de Hamas que han llegado o a través de Cisjordania al Líbano, o traficado de Qatar hacia el Líbano, operando, y lo están asesinando. Entonces, los líderes de Hamas no van a quedar vivos, son muertos andando por el momento. Entonces, lo que están buscando es que buscar relevancia para su existencia de alguna manera, que Israel pidiendo ellos ahora. Estos son los puntos que no de divergencia entre los dos bandos. Israel no quiere salir al 100% de la franja de Gaza, lo que está pidiendo Hamas. Israel no quiere que Hamas se involucre ni en recibir ayuda humanitaria, ni en repartir ayuda humanitaria. Hamas quiere quedar en el poder. De hecho, lo están haciendo ahora. Son ellos los que confiscan la ayuda humanitaria al llegar y reparten como ellos quieren. Israel ofreció a cambio de cada rehén 5 prisioneros palestinos. Hamas quiere 10. Entre ellos, miembros de los que fueron capturados el 7 de octubre, lo que no hay manera que Israel se los entregue. Entonces, las divergencias son muchas. Quizás lleguen a un acuerdo temporario por unas semanas, pero esto va a seguir hasta que aniquilen a Hamas. Y después, el turno vendrá el de Hezbollah, porque Israel ya no puede permitir cualquier gobierno israelí, que sea laboral, que son, digo, los liberales, o el Likud y sus aliados, que son los conservadores, que vivan los israelíes, que sea en la frontera norte, cerca de la frontera del Líbano, bajo la artillería de Hezbollah, o los que viven en los asentamientos alrededor de la franja de Gaza, bajo posible ataque otra vez, como el que pasó el 7 de octubre.
De hecho, el primer ministro Netanyahu lo ha dicho, ¿no? Ha reiterado su oposición a una tregua en Gaza y ha sido enfático, dicen, lo cito, no habrá tregua hasta el regreso de nuestros rehenes. Y le pregunto, Joseph, ¿y cómo se puede lograr un cese al fuego entonces?
Es que, digo, si quieren mi opinión personal, no va a haber un cese al fuego. Sería unos días para respirar un poco, para no apretar mucho. Es que la administración actual del presidente Biden está presionando porque tiene en mente las elecciones presidenciales, no porque está convencida por un cese al fuego. Esta es la diferencia. Entonces, ahora las divergencias entre las dos administraciones también son muchas, porque lo que pide el señor Biden no se le puede entregar o no le puede entregar Benjamin Netanyahu en Israel. Lo que pide que cese al fuego y quizás salir de la franja de Gaza. No lo va a hacer, no importa lo que va a costar, el costo político y el costo militar que le puede costar a Israel. Israel no tiene este lujo.
Ahora, claro, el Parlamento Europeo también ha aprobado resoluciones pidiendo el cese al fuego. No es solo Estados Unidos, ¿eh?
No, pidiéndolo creo que
no. El pedido para cese el fuego es, pero la diferencia entre los dos que quieren, no quieren, es que no quiere, el gobierno israelí no quiere un cese el fuego permanente.
Claro.
Quiere uno temporario, sí acepta, siempre y cuando se ponen de acuerdo las otras condiciones, pero sería permanente, sería temporario. O cese al fuego permanente quiere decir que sobrevive Hamás, y eso no puede aceptar el pueblo israelí esta derrota.
Según muchos analistas, muchos analistas, sí. Esto comienza después que Israel firma este acuerdo con Arabia Saudita, promovido con el visto bueno de Estados Unidos, y esto pone muy nervioso a Irán, porque una alianza israelí árabe, o sea, de Arabia Saudita y con Estados Unidos, sería, repito, muy peligroso para Irán, y aparentemente Irán es el que arma y quizás el que está detrás de la logística de este ataque para provocar a los israelíes y estar en este momento, porque ya del acuerdo nadie habla y todo el mundo está hablando ahora del conflicto. ¿A Arabia Saudita qué papel debiera jugar en este conflicto?
Mira, Arabia Saudita se distanció de este conflicto como que un observador, porque aunque Arabia Saudita apoya al 100% al pueblo palestino, no apoya nada a Hamas. Entonces, Arabia Saudita sabe muy bien que la reacción de Irán fue provocar a Hamas que haga lo que hizo. Esto ya no está en discusión. La diferencia es que logrará Irán su meta en desbaratar al Medio Oriente solamente por gusto y por tener ambiciones geopolíticas. Esa es la gran pregunta. ¿Tendrá la valentía una administración americana de enfrentar a Irán de como sea para ponerla en su lugar? Ya ahora dicho por el jefe de la CIA, dicho por muchos funcionarios altos americanos, excepto el secretario de Estado y el presidente, de que todos los caminos llevan a Irán. Entonces, la pregunta mayor es, si todos los caminos llegan a Irán, ¿por qué no enfrentamos a Irán? Y no necesariamente militarmente, porque si vuelven solamente a imponer las sanciones que impuso el presidente Trump sobre Irán durante su mandato, ahorcaría a Irán todo movimiento iraní en la región.
Las sanciones sería una solución rápida.
Siempre hay que buscar soluciones diplomáticas, sanciones económicas, todo eso con la opción bélica en la mesa. Porque claro, si saben bien que no existe la opción bélica, nadie va a responder. Pero si saben sí o sí, en caso que no responden o que se ponen beligerante en frente de Estados Unidos, la opción bélica es posible. Y ahí, si saben bien que la opción bélica está en la mesa, ellos, sin que nadie se lo diga, saben que no hay chance, no pueden ganarle en un enfrentamiento bélico a Estados Unidos.
Claro, sin duda la guerra de Gaza fue desencadenada, como sabemos, ¿no?, por lo que sucedió el 7 de octubre. Pero, Joseph, algunos analistas dicen, y le pregunto su opinión, que Netanyahu no cede a las peticiones que le hacen gobiernos democráticos para no lograr lo que él estaba tratando de hacer, que era mantener la posición de Israel ante el mundo, y en este caso la cuestión judicial que él lleva en sus hombros.
No, y que tenía difícil incluso lo de llegar a ser gobierno.
Que con esto básicamente lo que trata es desactivar el poder judicial, evitar que se le juzgue por corrupción. ¿Qué piensa usted?
Mira, sí, pues un punto de vista válido, pero al momento de que se sumó al gobierno interino, que es el gobierno de emergencia nacional, todas las facciones israelíes, ahí sí ya hay un punto de interrogación sobre esta acusación. Entonces, ahora está Israel bajo amenaza y cuando está Israel bajo amenaza, es más importante que tenga un juicio político Benjamin Netanyahu por corrupción o por no sé qué cosa, como lo que le está pasando al señor Trump en Estados Unidos. Hay unas diferencias de prioridades para un gobierno y para un país, que sea un juicio político o que sea la seguridad nacional. Ahora me van a convencer de que Benjamin Netanyahu quiere seguir con esta guerra solamente porque no quiere enfrentar a su juicio político. Es que esto tiene un poco menos de lógica. ¿El por qué? Porque esta guerra, que sea hoy, mañana o el año que viene, va a terminar. Entonces él puede postergar el juicio político solamente, no importa lo que hace. No se le va a olvidar a la justicia de que él tenía un juicio político. Lo va a enfrentar, sí o sí.
Sí, más tarde o más temprano, con guerra.
Más tarde no tiene otra opción, porque existe. Está en los libros, no puede salir de ello.
Ahora, hablar en este caso de estos conflictos ancestrales entre chiitas y sunitas, sí, en esta situación, ¿se puede hablar de este viejo enfrentamiento entre musulmanes, chiitas y sunitas? En este caso, Irán sabemos que es un país de gobierno chiita. Sabemos el enfrentamiento que tiene con Arabia Saudita, su enemigo de la zona. Sin embargo, yo creo que hay sunitas o chiitas también, como Hamas. ¿Se puede hablar de este tipo de cuestión entre musulmanes en este conflicto?
Sí, claro, claro. No es que eso existió. Es que no solamente es una rivalidad entre los dos. Es histórica, de 1400 años. Uh-huh. No, es también hegemonía en la región. Porque Arabia Saudita, con sus aliados, los Emiratos, Bahrein, Qatar, todo esto, ellos tienen la supremacía en la región. Irán trató, desde la llegada del Ayatollah Khomeini, con su revolución islámica, de quitarle a todos los musulmanes el liderazgo y concentrarlo en Irán, con la idea de que la revolución islámica debe ser desparramada en el mundo entero. No lo logró Irán, porque ya vemos que siempre ha fallido Irán en sus intentos. No entró una alianza con un país y quedó en buen estado económico este país. Entró a Irak, hay un desastre. Entró a Siria, hay un desastre. Entró al Líbano, un desastre. ¿Dónde entran? Hay más del 50% del pueblo yemení está bajo la línea de hambruna, de hambre. Entonces tienen dinero para lanzar misiles al Mar Rojo, pero no tienen para darle de comer a su pueblo. Por eso no tuvo éxito la revolución islámica iraní. Ni siquiera en Irán tienen una prosperidad. Entonces Irán, con la idea de radicalización islámica, quiere invadir a la región y y predicar su islamismo. Ahora encontraron con los de Hamas, con los palestinos, la causa perfecta para incitar a los musulmanes en el mundo entero, que sean sunitas o chiitas, a favor de los palestinos. No están a favor de Irán. Si queda Irán sola, sin apoyar a Hamas, queda Irán sola. Pero al apoyar a Hamas, ellos están indirectamente recaudando su apoyo a todo el mundo musulmán para la causa de Hamas y de los palestinos, que están todavía negando la existencia de Israel, que no puede existir, porque es una retórica que hace juntar a muchos musulmanes. Claro. Con tal de decir que la mezquita Al-Aqsa es una tierra santa musulmana, que Israel no quiere quitar esta mezquita, suficiente para recaudar apoyo musulmán en el mundo entero.
Hay que decir, yo estuve viendo esta estadística, estuve leyendo un poco, Joseph, más del 20% de la población mundial es musulmana. Hay más de 1.800 millones de musulmanes en el mundo.
Claro.
O sea, estamos hablando de una fuerza que esto no es juego, esto hay que tomarlo muy en serio.
Joseph, en el poco tiempo que va quedando, quería preguntar y escuchar su opinión. ¿Cómo debe gestionarse Gaza cuando terminen estos combates?
Mira, la gestión de Gaza tiene que estar, como dije anteriormente, de que el jefe de la inteligencia de Cisjordania necesita primero una fuerza policial que pueda controlar todo lo que entra y todo lo que sale en la franja de Gaza. Necesitan las instituciones gubernamentales sacar a todos los elementos de Hamas que responden a Hamas y no responden a la autoridad palestina. Necesitan control el dinero que entró a la franja de Gaza desde que salió Israel en el 2015, creo, 2005, no me acuerdo qué año, hasta el día de hoy podrían haber construido a Gaza otro Dubái. No lo hicieron. Quieren armas, quieren bombas, quieren túneles, quieren todo esto. El mundo entero ha construido en la franja de Gaza. Todos estos hospitales fueron dinero del exterior. Todas estas escuelas fueron del dinero del exterior. Entonces, si no ponen fin a la corrupción para que se maneje el país gastando dinero como se debe y donde se debe, y no a una planificación para un ataque, otro ataque a Israel, o para montar un ejército que pueda en el futuro hacer una invasión, de todas estas ideas maléficas que tienen, no va a descansar ni el Estado de Israel ni va a descansar la franja de Gaza. Lamentablemente, si van a poner otra vez elecciones locales para elegir a un gobierno y eso, no va a funcionar. Esto necesita una dictadura de un gobierno firme, al menos por unos 10 años, hasta que se limpie este cáncer que ha sembrado Hamás por tantos años.
¿Los palestinos no están en capacidad de hacerlo? La autoridad palestina.
Y tienen el apoyo, sí, puede haber gobierno, claro, claro que sí.
Pero eso sería quizás lo ideal, ¿no? Porque Gaza es parte de la autoridad, claro, palestina, es parte de Palestina.
Claro, claro. Es que la autoridad palestina la corrieron de la franja de Gaza, mataron a unos funcionarios y los hicieron sacar a la fuerza Hamás y sus aliados.
Pero después hubo elecciones y la gente en Hamás votó por, perdón, la gente en Gaza, claro, votó por Hamás.
Con el dinero, todo el mundo vota por su bolsillo.
Claro.
Es que no fueron elecciones libres, no fueron elecciones honestas. Ahora, no quiere decir que Hamás no tiene apoyo, pero tiene apoyo porque da de comer a la gente, da, claro, de comer a los servicios sociales, tiene el control sobre las organizaciones humanitarias internacionales, incluyendo la UNRWA, que todo el mundo dice es una organización de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas, todo lo que hace en UNRWA es mandar dinero, mandar ayuda, y ellos son los que mandan a dónde va, quién recibe.
Qué triste. Y lo más terrible es que, bueno, por otro lado, pasa el tiempo y cuando los conflictos se alargan, se complican.
Aquí le hago la pregunta, ¿improbable que 2024 traiga una solución a este conflicto?
Mira, yo en el 2024... lamentablemente no veo una solución en ningún lado, ni en el Mar Chino, ni en Ucrania, ni en el Medio Oriente, porque la administración actual parece que aprendió la lección del señor AMLO de México, de López Obrador, de que quiere resolver los problemas con besos y abrazos, y conflictos no se resuelven así.
Bueno. Vamos a ver qué pasa en el 24. Hay elecciones en el 24 y vamos a ver qué pasa en el 25 y quién sale presidente y cuál van a ser las soluciones.
No, claro, hay otros líderes del mundo que se abrazan también para tratar de contener los problemas. ¿No?
Exactamente, habrá que darse cuenta después por qué vía va. Muchísimas Así que bueno, gracias. Joseph, muchísimas gracias y siempre te vamos a estar invitando. Es interesante el programa.
Con mucho gusto, que tengas una buena tarde.
Igualmente.
Hasta aquí, Tema Fondo.